COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Egunon, buenos días. ¿Qué tal estás? 1:07 en este jueves 27 de enero. Eguerdión, ya estamos pasando ahí la frontera. Estamos algunos ya pensando en el turno de tarde, ¿verdad? Y otros casi rozando, acabando el turno de mañana. Saludos de David González desde el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. Bueno, hoy queremos hablar sobre muchas cosas de nuestra ciudad, sobre muchas cosas que ocurren y que están siendo presentes estos días en el ayuntamiento. Lo vamos a hacer con la nueva portavoz del Partido Popular de Vitoria, Ainhoa Domaica, en unos minutitos. Como te digo, hablaremos sobre unos cuantos asuntos que tenemos pendientes. Queremos saber qué es lo que opina ella y qué es lo que opinan desde su partido, por supuesto. Vamos a ver primero los avisos para tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de la calle Florida desde Los Serrano hasta Pío XII en horario nocturno. Mencionar también la ocupación de la traza del tranvía en varias calles de la zona centro. Y por último, el corte de carril en Teodoro Dublán con Pedro Asúa, desviando el tráfico por el estacionamiento y la ocupación de carril en Pedro Asúa. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, ya sabes, posibilidad de brumas y nieblas matinales que han aparecido en muchos puntos, sobre todo aquí en el interior, pero luego ha dado paso a un mediodía, como estamos viendo, ya más soleado de nuevo. Eso sí, ha cambiado y el viento es del norte, no como los días atrás, sobre todo va a soplar más. Lo vamos a notar, ese viento del norte, en la segunda mitad del día. Temperaturas máximas sin demasiados cambios. Estábamos esta mañana cuando nos saludábamos a menos 6 grados y fíjate lo que ha dado la vuelta el termómetro. Ahora mismo tenemos 6 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo.
Y recibimos ya a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Domaica. Gracias por estar hoy en COPE Vitoria. ¿Qué tal? Hola.
Buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, le preguntamos ya siempre qué tal está y lo hacemos ya a cada momento, ¿verdad? Porque lo primero, la salud, lo sabemos.
Efectivamente.
Pues así es, queremos plantearle cuestiones sobre varios asuntos, pero siempre eso, la salud, si le parece, comenzamos por ella porque es lo primero. Y es un tema sanitario precisamente que mañana mismo va a defender en el Parlamento y además en el contexto que estamos viviendo por las protestas con el colapso de la atención primaria, ¿no? Y el Partido Popular en Vitoria ha registrado una moción que se va a debatir mañana, como decimos, en el Pleno, sobre las urgencias que se dejan de atender en el Céntrico Hospital de Santiago y sobre el PAC, el punto de atención continuada de San Martín. ¿Qué nos puede decir?
Pues efectivamente, Alicia, yo creo que la sanidad es una cuestión tan importante y más en estos tiempos que nosotros, pues bueno, dentro de ese contacto estrecho con la gente, con la ciudadanía, con los vitorianos, pues vemos esa preocupación, ¿no? Y bueno, yo creo que es evidente que con la gestión del PNV en materia sanitaria en esta pandemia, yo creo que ha aflorado la nefasta gestión que están haciendo, ¿no? Tenemos una comunidad que es Euskadi con el mayor porcentaje de gasto sanitario por habitante, con las mayores restricciones en esta pandemia, y estamos viendo cómo los resultados pues son malos en materia sanitaria. Y en concreto nosotros mañana queremos llevar por tercera vez al Pleno del Ayuntamiento de Vitoria pues un recorte que llevamos sufriendo desde hace más de 2 años. En el mes de octubre se cumplieron 2 años en los que el Gobierno Vasco, el PNV, decidió de manera unilateral eliminar el PAC de San Martín, que estaba dando pues muy buena atención a aquellos asuntos no graves durante los tiempos en que está cerrada la atención primaria, y estaba dando un servicio de calidad de cercanía a muchísimos vitorianos. Pues bueno, ese PAC, que estaba funcionando satisfactoriamente y con gran apoyo ciudadano, se eliminó de un día para otro sin mayor explicación. Y ya es la tercera vez que estamos pidiendo que ese PAC se recupere y que se vuelva a reabrir. En este momento el PAC de Olaguibe, que es el único que tiene Vitoria, está saturado. Los propios profesionales sanitarios están diciendo que está absolutamente saturado, al igual que la atención primaria y los servicios de urgencias. Y en este contexto de pandemia yo creo que ningún vitoriano entiende cómo podemos tener recortes sanitarios de este calado en la ciudad, cuando todos los recursos son necesarios y pocos para poder dar respuesta a las necesidades de los vitorianos en materia sanitaria.
Y lo de las urgencias, que se dejan de atender en este céntrico hospital de Santiago y que pasan a ser exclusivo de Chagorrichu, ¿qué le parece?
Bueno, pues nosotros también, aprovechando que llevábamos estos recortes sanitarios que queremos que se reviertan en Vitoria y pedirle al Gobierno Vasco que rectifique y en concreto al señor Uztaran como alcalde de todos los vitorianos y también como miembro del PNV, nosotros también tenemos que poner encima de la mesa y en la agenda municipal una gran preocupación y ha sido otra noticia que hemos conocido sin mayores explicaciones a través de los medios de comunicación, como es la intención del Gobierno Vasco de cerrar el servicio de urgencias de Santiago. Y nosotros no estamos de acuerdo, nosotros nos parece bien que en Vitoria mejore su servicio de urgencias, por supuesto, en eso siempre vamos a estar desde el Partido Popular y lo llevamos pidiendo muchos años y ya llevamos mucho retraso en la puesta en marcha de esas urgencias con la calidad que merecemos los vitorianos, pero eso no puede ser que para tener unas buenas urgencias tengamos que recortar las urgencias de Santiago. Nosotros lo que vamos a pedir mañana en el Pleno es que se mantenga el servicio de urgencias de Santiago, que se mantenga esa atención directa para todos aquellos ciudadanos de Vitoria que lleguen por sus propios medios a ese servicio de urgencias que siempre ha sido una referencia para muchísimos vitorianos y que no estamos dispuestos a admitir un recorte más sanitario del Gobierno Vasco y menos en este momento de pandemia que nadie entiende cómo en pandemia puede estar el señor Urkullu y el señor Urtara, porque no ha dicho nada en este sentido, apoyando que se recorten servicios sanitarios en Vitoria-Gasteiz. Estamos con un único PAC y encima ahora nos quieren dejar con unas únicas servicios urgencias en Vitoria para toda la ciudadanía.
Pues estaremos pendientes mañana de ese pleno, por supuesto. Y seguimos hablando de salud, pero en términos de accidentes. Tenemos a un reciente, Ainhoa, el lamentable atropello de la mujer de 84 años, ¿verdad?, que fallecía estos días atrás. Nos ha impactado mucho, por supuesto. Y en este caso parece que ha sido totalmente responsabilidad del conductor, porque la señora cruzaba por el paso de peatones. Pero sí hemos hablado en alguna ocasión de puntos negros para los peatones en nuestra ciudad, de pasos inseguros. Y ayer en una comisión del Ayuntamiento se expuso que Vitoria pagó además 136.000 euros para indemnizar accidentes en la vía pública. Es algo que también está sobre la mesa de lo que se habla, ¿verdad? ¿Tenemos un problema para circular? ¿Seguimos con puntos negros preocupantes en Vitoria para los peatones?
Bueno, pues yo creo que Vitoria en este momento, con el gobierno de señor Uztaran, él ha hecho una apuesta por el que el peatón ya no es el principal agente de movilidad. O sea, hasta ahora había un consenso en que la prioridad siempre era para los peatones y luego para los servicios públicos de transporte y el coche. Y en este momento los peatones no somos la prioridad en la pirámide de movilidad. Evidentemente, todos los accidentes son desgraciados y más en este caso cuando además acaban con la muerte de una ciudadana de Vitoria, además de una importante edad, ¿no? Pero yo creo que en este momento el tráfico en Vitoria es un problema que no existía antes. El señor Urtán ha creado un problema que no existía. El tráfico tenía, pues bueno, puntos negros muy puntuales que todos teníamos identificados, pero el tráfico en Vitoria era, pues bueno, una cuestión razonable que generaba problemas a los ciudadanos. Y estamos viendo que en los últimos tiempos, con estas políticas de movilidad unilaterales, las que se han roto todos los consensos y los puentes que antes teníamos en materia de movilidad en el ayuntamiento y también con la sociedad civil y con todos aquellos que están preocupados por la movilidad sostenible en Vitoria, vemos que a esto le unimos el proyecto Estrella de Uztaran con el BEI, que lo que ha hecho ha sido complicar y amargarnos la vida a todos los ciudadanos día a día. Tenemos una apuesta del señor Uztaran y del PNV por implantar el BEI en Vitoria. Nos ha destrozado la ciudad, ha roto nuestra seña de identidad, que es la movilidad sostenible y el verde, se ha cargado más de 640 árboles, ha eliminado más de 1.000 plazas de aparcamientos y vemos que está generando un problema de seguridad vial y de tráfico que en Vitoria no existía. Y todo esto que comentamos, ¿no?, al final los problemas de tráfico para los peatones, para los coches, lo está generando una política muy concreta del señor Uztaran, que es una política de movilidad al margen de la ciudadanía, sin contar con nadie. En concreto, este proyecto del autobús inteligente ha sido una propuesta y un proyecto que nadie le pedía, porque ha supuesto al final sustituir una línea de autobús, la línea 2 que ya existía, la periférica que conocerán muchos vitorianos, y encima nos estamos gastando 76 millones de euros, lo cual supone, bueno, un problema económico para la ciudad importantísimo, con la que está cayendo. Podríamos estar destinando este dinero a las verdaderas ciudades de los vitorianos y también podríamos incluso haber repuesto toda la flota de autobuses de Tuvisa de manera eléctrica, con lo cual hubiésemos cumplido con nuestros objetivos de movilidad sostenible y no estaríamos gastándonos 76 millones de euros y 2 millones de euros de mantenimiento para poner en marcha un autobús absolutamente innecesario y que nos está destrozando la ciudad.
Pues queda clara, ¿eh? Y además su denuncia de que ha sido una inversión desproporcionada, que no lo habían justificado, lo han ido diciendo a lo largo de estos meses atrás. Y sí, ya hemos visto que ha empezado a rodar puntualmente, ¿verdad?, con los pasajeros para que los conductores vayan cogiendo práctica y parece que está generando efectivamente algún problema en el tráfico. Ahora sabemos que se van a instalar señales luminosas para alertar de que el BEI pasa en puntos negros, zonas escolares, pero aún así, ¿verdad?, ustedes siguen denunciando que es algo que ven desproporcionado y que no justifican de ninguna manera.
Bueno, nosotros venimos, desde que vimos los primeros planos, nos pareció que era un caos y que esto no podía ser verdad. Y empezamos desde el principio a denunciar lo que iba a suponer el BEI. Desgraciadamente no nos hemos equivocado y ahora los ciudadanos están comprobando cómo todo lo que veníamos denunciando desde el Partido Popular se está cumpliendo. Este caos de tráfico, estos problemas de movilidad. Nosotros además estamos muy preocupados con la seguridad vial, con la seguridad de los peatones. Y hemos planteado muchísimas iniciativas para plantear al Gobierno que hay que evitar todos los problemas de seguridad que tienen los peatones en este momento, con la regulación semafórica. En este momento, el señor Urtaran ha suprimido 81 pasos de cebra en la ciudad. Es lo que no hay ninguna ciudad del mundo donde se apueste por eliminar pasos de cebra, que lo que hacen es facilitar la seguridad vial de los peatones. Le hemos pedido que recupere esos 81 pasos de peatones para garantizar esa seguridad vial, que apueste por la regulación semafórica en favor del peatón, que se eliminen los carriles exclusivos del BEI, que generan muchísima preocupación en muchísimos colectivos, porque además los pasos de cebra han desaparecido y, por lo tanto, no hay señales para que muchos de ellos, por ejemplo, los colectivos de movilidad reducida, están diciendo que tienen gran preocupación cuando empieza a funcionar el BEI de manera ya organizada y ya de manera estable con todos los autobuses puestos en funcionamiento. Tenemos un problema de tráfico y tenemos un problema de seguridad vial. Y desde el Gobierno municipal, desde el PNV y PSOE, han apostado por una movilidad al margen de la ciudadanía. Y por lo tanto, nosotros venimos insistiendo. Tenemos rotondas terroríficas para los peatones, para los coches, que están generando inseguridad y están generando tráfico. Creo que es el momento ya de ponernos en serio y decirle al señor Urtaran que tiene que poner medidas encima de la mesa para garantizar la seguridad vial de los vitorianos. Nosotros lo estamos pidiendo, llevamos mucho tiempo, vamos a seguir insistiendo porque no queremos lamentarnos de que tengamos un accidente grave en nuestra ciudad y que al final luego todos nos echemos las manos a la cabeza por no haber hecho lo que teníamos que haber hecho en un principio, que es apostar por la seguridad vial y porque los peatones puedan circular con tranquilidad en nuestra ciudad.
Pues el tema de la seguridad vial, que estamos hablando también con la portavoz del PP, del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Domaica. También le queremos preguntar por el tema del gas. Aunque la sentencia no dé vía libre al gas, cabe la posibilidad de que el PNV pueda contraatacar con este proyecto que rechaza la mayoría de la ciudad, incluso su socio socialista en el Gobierno municipal, ¿verdad? Se sigue hablando de ello, y aunque el Gobierno vasco ha dicho, pues eso queda por enterrado el proyecto, piensa que la sentencia le da la razón. Podemos pide que comparezca la consejera de Industria en el Parlamento, en el Ayuntamiento había pedido EH Bildu la comparecencia del alcalde. ¿Qué nos puede decir sobre este tema del gas, también muy controvertido?
Bueno, pues nosotros lo que vemos aquí es un nuevo lío jurídico en el que nos han metido el PNV y Urkullu, y todo por ese empecinamiento de querer explotar gas en los montes de Vitoria. Lo que vemos es que hay una vez más los intereses del PNV que nos ponen por encima de los intereses de vitoriano, y lo que le pedimos ya es menos palabras huecas y que pasen a la acción. Lo que tiene que hacer el señor Urtaran es decirle al Gobierno vasco que retire definitivamente ese recurso para que no tengamos que volver a hablar de la exploración de licencias de gas en los montes de Vitoria y todo nuestro patrimonio natural que está protegido. Nosotros lo que vamos a pedir también es que de una vez este tema se cierre definitivamente. Queremos una certeza absoluta de que esto es historia y, por lo tanto, lo que pedimos es algo muy muy sencillo, que el Gobierno vasco retire este recurso y dejemos ya de tener este culebrón en los medios de comunicación y este lío jurídico en el que nos han metido Urtaran y el PNV en el Gobierno vasco. Hay que apostar por nuestra seña de identidad, que es la apuesta estratégica por el medio ambiente, y descartar absolutamente estos proyectos que al final lo que hacen es poner de manifiesto que el PNV no tiene muy claro que la política medioambiental debe ser un elemento tractor en nuestra economía y no precisamente apoyar todos aquellos proyectos que lo que ponen precisamente son palos en la rueda en el respeto y en el apoyo a todo lo que es nuestros montes de Vitoria y todo ese patrimonio natural de que Vitoria siempre ha sido exponente con sus títulos medioambientalmente reconocidos a nivel europeo y mundial. Creemos que hay que pasar a los hechos, menos palabrería, y por eso nosotros también hemos pedido la comparecencia del señor Urtaran para que dé explicaciones y para que de una vez por todas dejemos de hablar del gas en su vieja.
Ainhoa, también presumíamos siempre de estar en una ciudad segura, ¿verdad? En un territorio seguro. Y los últimos datos dicen que los robos en pisos han crecido un 27% en Álava. Aunque siguen lejos del periodo pre-COVID, pero Álava sale como el territorio con más delitos. Por ejemplo, informáticos, qué curioso, ¿verdad? No nos gusta estar ahí también, ¿verdad? En esos primeros puestos, cuando hablamos de delitos, de inseguridad. Antes lo hacía de la inseguridad vial, la inseguridad en general. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, pues nosotros nos preocupa, la seguridad vial es una cuestión muy ciudadana y yo creo que en Vitoria, pues bueno, nos hace una reflexión, ¿no? Nosotros siempre hemos venido diciendo que hay que garantizar una plantilla suficiente de policía local en Vitoria, que tenemos que trabajar coordinadamente también con la Ertzaintza, pero evidentemente que tenemos que reforzar aquellos ámbitos en los que vemos que Vitoria en este momento pues está encabezando rankings, como por ejemplo los delitos de odio, estamos viendo esa preocupación también por los robos en los domicilios, y por lo tanto nosotros siempre lo que estamos haciendo desde un ánimo constructivo es, como hace escasamente un mes, apoyar que se realicen OPEs en el Ayuntamiento Vitoria para poder seguir creciendo nuestra plantilla y también garantizando las bajas que se producen por jubilaciones en la plantilla local de Vitoria. Por lo tanto, apostando por tener la plantilla que necesita Vitoria, que merecemos los vitorianos para poder garantizar esa seguridad y que dejemos de estar en los rankings de algunos delitos que, por supuesto, nos preocupa y que creemos que con una buena gestión de la policía local y apoyando la creación de más efectivos, podemos dar una buena política de seguridad y dar tranquilidad a los ciudadanos de Vitoria.
Uh-huh. Y ya por último, el tema del centro, que nos lleva acompañando mucho tiempo. Parece que sigue muerta la manzana de Urtín, ¿verdad? Que se sigue sintiendo como muy desvitalizado el centro. Y queríamos preguntarle cuál sería el proyecto que consideran debería ser fundamental para el próximo año, porque es que le preguntamos al alcalde y nos dijo que este era el proyecto estrella, ¿no? Aparte del BEI, que antes nos comentaba, pero también este, el del centro, para ver qué piensa y comparar nosotros, ¿es también, sería también su proyecto estrella?
A ver, nosotros tenemos muy claro, y en eso coinciden muchos ciudadanos de Vitoria, en el diagnóstico de cómo está el centro. Tenemos un centro decadente, triste, sin actividad. Tenemos un centro que se nos muere. Y nosotros ya que lo que estamos diciendo es, ya desde hace muchas semanas, es que no podemos quedarnos solo en la crítica, en el diagnóstico compartido de que Vitoria está peor. Vitoria está peor en el centro, en el tráfico. Estamos haciendo ahora un repaso en esta entrevista de todos aquellos aspectos en los que estamos peor. Por eso yo lo que pido a los ciudadanos es que nos rebelemos. Tenemos que generar esa ilusión de que hay una alternativa, hay un cambio que es posible en esta ciudad. Nosotros tenemos un modelo, que es el modelo del Partido Popular, que apuesta por el centro. Nosotros tenemos 5 planes estratégicos para Vitoria-Gasteiz que hemos trasladado ya y que vamos a seguir enriqueciendo con las aportaciones de los ciudadanos. El centro es un plan, es un proyecto estratégico para PP y Vitoria. Llevamos muchos años pidiéndole al señor Urtaran que hay que salir a la calle, que hay que salir de la burbuja del despacho y que hay que escuchar a la gente. Tenemos calles absolutamente desertizadas con locales cerrados. No podemos fiar y ponernos en la foto cuando hay un proyecto que parece ilusionante pero que luego se queda en nada. Nosotros queremos apostar por un centro, le queremos dar la vuelta de arriba abajo, queremos un centro vivo y que sea una política con mayúsculas en la ciudad. Nosotros tenemos un proyecto para el centro, nosotros creemos que Vitoria merece un cambio ya, que no podemos seguir con un centro que está muerto y que no es motor de la ciudad y motor económico y atracción para nuestra ciudad. Por lo tanto, nosotros tenemos un proyecto que pasa por reformas ambiciosas de nuestra ciudad, tenemos proyectos que suponen también la generación de actividad económica, estamos apostando por unas buenas terrazas en Vitoria. Tenemos un proyecto muy potente para Vitoria, para el centro, y lo queremos enriquecer con los ciudadanos de Vitoria, porque al final las políticas tú aciertas cuando las hablas con la ciudadanía, cuando escuchas y cuando sales a la calle y escuchas lo que hace falta. Tenemos un proyecto para el centro innovador, que le vamos a dar una vuelta, lo vamos a cambiar de arriba abajo, porque estamos convencidos que Vitoria necesita y merece un centro tractor de que nos sintamos orgullosos todos los vitorianos. En Vitoria hace falta un cambio ya, y nosotros estamos dispuestos a liderar ese cambio, a apostar por las políticas tractoras que pongan a Vitoria en el lugar que se merece. Vitoria necesita un cambio ya, necesita un centro vivo, y desde el Partido Popular estamos dispuestos a asumir ese liderazgo para traer a Vitoria esas políticas atractivas, económicas, que generen actividad, que nos traigan una Vitoria activa, con oportunidades, donde la gente quiera vivir, a trabajar, a disfrutar y a cumplir sus ilusiones. En Vitoria hay un proyecto, hay una alternativa, que es el del Partido Popular, y nosotros estamos por ese cambio que necesitamos y merecemos los vitorianos.
Pues muchas gracias por su mensaje. Ainhoa Domaica, que es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias por estar este rato con nosotros aquí en COPE Vitoria. Hasta
muchas
la próxima.
Muchas gracias a vosotros y, como siempre, cuando tenéis a vuestra disposición para seguir hablando de Vitoria y de lo que necesitamos los vitorianos.
Aquí estaremos también. Gracias.
Adiós. A vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si pudiera fundar los campos que arrasé, si pudiera devolver la vida que quité,
no dudaría, no dudaría volver a reír.
¡Vamos, vamos!
Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí,
no dudaría, no dudaría en volver.
Mira, y antes de despedirnos quería contarte acerca de un acto que tendrá lugar mañana en el que estarán más de 700 escolares de Vitoria-Gasteiz concentrados para celebrar el Día Mundial de la No Violencia. Te lo digo porque a lo mejor pasas a sobre las 12 del mediodía por la Plaza de los Fueros y verás una pancarta con el lema Camino hacia la Paz, va a quedar en Bidea. Y bueno, pues se trata de esto, ¿no? De 12, nada menos que 12 colegios que se reúnen para este acto que está coordinado por el Área Juvenil de la Diócesis de Vitoria. Y hasta allí nos hemos trasladado, donde nos atienden desde Comunicación José Antonio Rosado. Buenos días.
Buenos días, Alicia. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, qué acto tan bonito, ¿verdad? Mañana a las 12, con el objetivo de recordar que la paz está en peligro y que los jóvenes se quieren comprometer a salvaguardarla.
Pues efectivamente, con motivo del Día Mundial de la No Violencia, que celebramos, que todo el mundo celebra el día 30 de enero, domingo, que es el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, el gran referente del pacifismo, ¿no?, en nuestra época moderna, pues el 28, el viernes, en la Plaza de los Fueros, pues más de 700 jóvenes se reunirán para un acto pues público, abierto a toda la ciudad, para que quien quiera se pueda unir a ese grito por la paz, y más ahora en esos momentos en los que estamos asistiendo tristemente a unas tensiones muy, muy importantes entre Occidente y Rusia, con epicentro en Ucrania y que nos afecta a todos. Bueno, pues con más motivo todavía, en este escenario en el que nos estamos moviendo, con más motivo para gritar y para clamar por la paz, porque muchas veces damos por hecho que la paz está asegurada, que a nosotros no nos afecta, pero realmente la paz puede quebrarse en cualquier momento y podemos estar en un conflicto internacional en breve.
Desde luego. Es algo muy grave. Mañana una duración de unos 30 minutos, algo menos de 30 minutos, a las 12 en los fueros, concentración para celebrar el Día Mundial de la No Violencia, con un mensaje tan importante. Gracias, José Antonio Rosado. Muchas gracias.
A vosotros, gracias. Un abrazo.
Nosotros también nos despedimos. Lo hace David González desde el control técnico, Alicia Calleja en los micrófonos. Nos encontramos a las 2 menos 10 en COPE Euskadi otro ratito. Hasta entonces, agur.